días, hermanos. ¿Qué les parece nuestra nueva plataforma? Todos los cambios. Vamos a darle el agradecimiento al equipo, a Grace y a todo el equipo que hacen todo esto para que conecte nuestras mentes, nuestros corazones con la enseñanza. Y estoy muy agradecido por lo que ellos hacen. Ellos están aquí, estuvieron el miércoles hasta ya súper noche quitando todo lo del mes pasado y luego vinieron otra vez el jueves a poner lo nuevo y luego otra vez el viernes y trabajan, yo sé que muy grande el esfuerzo, pero lo hacen porque aman al Señor primeramente y los aman a ustedes y por eso están haciendo lo que están haciendo. Me acabo de enterar, hermanos, que uno de los bebés de nuestra congregación, Nehemías Izaguir, se accidentó en el nursery, se cayó y se cortó la cabeza un poco grave y lo están llevando ahorita al salón de emergencia. Así que quiero orar ahorita antes de comenzar, ¿ok? Por favor. Bendito Padre, te pido, Señor, por Nehemías, Señor, pequeño, inocente, Señor, que se ha accidentado, Señor, en estos momentos, hace unos cuantos momentos, y su mamá y su papá, Lynn y Noé, se han tenido que salir de urgencia, Señor, para llevarlo a la emergencia, Señor. Y te pido, Señor, que tú estés con ellos en estos momentos, Señor. Que tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor, y que no sea algo serio, Señor, sino que lo que les pasa a tantos niños, Señor, activos, que estos accidentes pasan, Señor. Y te pido, Señor, que tú estés con ellos en estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Interesante, en estos últimos días el Señor está obrando hasta dentro de las enfermedades y de las situaciones que nos pasan. Le pedí a Sandra permiso de decir esta historia, pero el miércoles estábamos ya para comenzar el servicio del miércoles y estaba yo en mi oficina ya preparándome para salir y que me llega el text de Sandra, una llamada, que había tenido un accidente en el camino aquí a la iglesia, en el Beltway. Otro carro le había pegado por detrás, se dañó mucho el carro. Gracias a Dios que ella estuvo bien, estaba bien, un poco adolorida y también con todo lo que estaba pasando. Y a los cuantos minutos yo le mandé un text a mis hijos, ella ya se había comunicado con el diácono, el hermano Leo, y con su esposa, y fueron al freeway y llegaron casi antes que, o yo creo que llegaron antes que llegó la policía, para estar acompañarle y para orar con ella, dándole gracias a Dios que no había sido más severo el accidente. Y como pasan las cosas, estuvieron ahí un buen rato. Y al último, ya que se estaba yendo ella, el policía que estaba ahí le dice, vio que al despedirse ellos de sus hermanos en la fe, oraron todos y agarraron de la mano y oraron al Señor gratitud y que él estuvo con ella y el policía estuvo observando. Y al irse ellos, se le acercó a Sandra y dice, yo necesito mucha oración, por favor, ¿puedes orar por mí? Y Sandra tuvo esa oportunidad. Era una cita divina. Gracias, Sandra, por ser obediente. Hermano, nosotros nunca sabemos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y tenemos que estar listos para responder y ser esa prueba viva. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. En muchos lugares de habla hispana, habla en español, en muchos lugares latinos están acompañándonos y les doy la bienvenida. También quiero dar la bienvenida a que los visitan aquí en este lugar. Si usted por primera vez, levante la mano para reconocerle. Tenemos ahí atrás, tenemos aquí al frente, tenemos también bienvenidos aquí también en este ladito acá. Tenemos que estuvieron aquí el miércoles y regresaron el día de hoy. Bienvenidos a Sagemont en español. Después de este servicio, tengo un lugarcito donde doy la bienvenida a todos nuestros visitantes y le pido que por favor no se vaya sin ir a saludarme y tengo un regalito para usted y su familia de parte de su iglesia aquí, Sagemont en español, por su visita. Y le doy muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy comenzamos una serie nueva. ¿Qué es el mes de febrero? ¿Cómo conocemos aquí nosotros, especialmente aquí? Es el mes del amor, la amistad, el tiempo de Valentine, y estamos hablando siempre del amor. Y con tanto énfasis en el amor, yo quise traer una serie de mensajes acerca de la amor, pero el amor verdadero. Lo que verdaderamente es el amor. Y vamos a estar todo por un buen tiempo como unas 4, 5, quizás hasta 6 semanas vamos a estar estudiando el amor, porque es un tema realmente grande y quiero que nosotros entendamos exactamente lo que la palabra de Dios dice acerca del amor y el amor verdadero. ¿Okay? Así que póngase su cinturón de seguridad y vamos a entrar a, como siempre aquí. Me dice, ay pastor, usted anda por toda la Biblia. Pero tenemos que ver lo que el Señor, lo que Dios dice por medio de su palabra. Y les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a buscar Juan 1, el Evangelio de Juan. Y vamos a ver Juan 1, vamos a leer todos juntos del 9 al 14 y luego vamos a entrar a la enseñanza el día de hoy. Comenzando en la página 1106, 1106. Hay en sus Biblias que están enfrente de ustedes si lo quieren buscar por el número de la página, pero sus Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese término. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, él nació a una familia judía, y los suyos eran ¿quién? Los judíos. Entonces, vino a los suyos, dice la palabra de Dios, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos nosotros lo recibieron, a los que crean en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mira lo que dice aquí el 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito Padre, te pido, Señor, que tú bendigas tu santa palabra, Señor, y te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones para hablar, Señor, hoy a nosotros acerca del amor verdadero, Señor, el amor que tú tuviste por nosotros, que cuando estábamos en pecado y perdidos, Señor, tú nos das el derecho, la potestad de ser llamados hijos tuyos cuando te aceptamos, Señor. Y te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación para alguien en este lugar, Señor, y que confirmamos, Señor, por qué nos amas y te amamos a ti en este día, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero explicarles antes de comenzar el libro de Juan un poquito de quién era este Juan. Y vamos a hablar de unos nombres de discípulos y es un poco confuso si usted no lo pone en una perspectiva correcta, como dice la Biblia. Entonces vamos a ver no nomás quién era este Juan, quién eran los discípulos que estaban alrededor de Jesús y cómo Jesús los llamó a andar con él como discípulos. Y vamos a buscar en Mateo 4, en la página 1004. Mateo 4, y vamos a estar viendo del 18 al 22. Pero antes de eso, ¿quién era este Juan? Ahí en el primer versículo de capítulo de Juan, vemos que hay dos Juan. Hay Juan el apóstol, el amado discípulo de Jesucristo, y luego Juan el Bautista, que era también su primo. Y que Juan, vamos a ver un poquito adelante quién era Juan el Bautista, pero ahora nos vamos a concentrar en Juan, el apóstol Juan, el amado discípulo de Jesucristo. ¿Por qué era amado de Jesucristo? Juan tenía todo lo que él escribe el 4 libros de la Biblia, 5, son los 3 evangelios de primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y luego Apocalipsis al final. Entonces él ha escrito estas, y un tema que camina todo esas escrituras es el amor verdadero. Y se dice que Jesús era Juan, uno de los íntimos que estaba en su círculo íntimo. Estaba Pedro, estaba Santiago, unas Biblias dicen Jacobo, que también es el mismo nombre, pero también Simón es el mismo nombre de Pedro. Era Simón llamado Pedro, ahorita vamos a ver eso. Y luego el hermano de Juan, que se llamaba Santiago, también llamado Jacobo. ¿Okay? Entonces, no se confundan con estos nombres, porque diferentes traducciones ponen el nombre un poco diferente en las Biblias. Pero estamos hablando de Juan y su hermano, y vamos a ver también Pedro y su llamado. Y mucha gente critican a Juan cuando, no mucha gente, pero algunas personas critican a Juan, que Juan dice que era una persona muy sensible y con mucha emoción. Y luego en un dibujo muy famoso que dibujó Leonardo da Vinci, que tiene a Juan que está inclinado con su cabeza acerca de Jesús. Y luego tiene el aspecto un poco femenino, que se mira súper jovencito, no tiene barba como los demás de los discípulos. Entonces, algunas personas dicen, bueno, pues es que no era un hombre, era una mujer, porque era una persona media femenina, y él hablaba del amor tanto, y él amaba a Jesús, y empiezan a componer algunas historias, a veces hasta malísimas, de Juan, que realmente no tienen sentido en la palabra de Dios, porque nosotros vamos a basar lo que dice la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios dice que Juan fue un hombre fuerte y poderoso, era como Pedro. Cuando ellos estaban jóvenes y Pedro, de repente, ¿saben quién era Pedro, verdad? Fue el que sacó la espada y que quiso proteger a Jesús de los soldados. Juan y Pedro y Santiago, su hermano, un día cuando estaban los samaritanos queriendo atacar a Jesús y no querían aceptar las palabras de Jesús, Juan mismo dice, Señor Jesús, ¿quiere que nosotros llamemos al cielo que caiga azufre y lumbre y que destruya a todas estas personas? ¿Es una persona pasiva? No, no creo. Jesús dice, estos son hijos del trueno, porque eran fuertes y eran poderosos en su juventud. Pero ya después, con la experiencia, con el tiempo, con el discipulado de Jesús, con las circunstancias en su vida, empezamos a ver cómo empieza a transformarse Juan a una persona con mucha emoción, con mucho amor, con mucho deseo de agradar a Dios en todo lo que él hace y todo lo que él dice. Mire lo que dice ahí en Mateo 4 de su llamado. Jesús empieza en esos primeros días a llamar a sus discípulos. Dice aquí en el 18, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, ¿se acuerdan que les dije? Y el otro era Andrés, el hermano de Pedro. Estaban echando la red al lago, pues eran, ¿qué? Pescadores. Y dice el 19, vengan, sígueme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Y mire lo que dice aquí en el 20, al instante dejaron las redes y lo siguieron. No empezaron a meditar, déjame pensar, déjame ver si me conviene, cómo me convences, cómo que voy a entrar al ministerio, de qué vamos a vivir, qué va a ser el pago, el salario, dónde vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice Pedro y Andrés? Dejan ir las redes. Inmediatamente siguen a Jesús. Mira el 21. Más adelante, y seguía caminando, vio a otros dos hermanos que se llamaba Jacobo, también llamado Santiago, y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, también remendando las redes. Eran también pescadores. Jesús los llamó. Y también dejaron enseguida la barca a su padre y lo siguieron. Qué interesante eso que ellos inmediatamente dejan. ¿Quién les estaba llamando? Jesús les estaba haciendo una invitación. y los ponen a ser pescadores de hombre. En otra ocasión, Jesús llama a otro jovencito, un hombre muy rico. Dijimos la historia hace unas cuantas semanas y le empezamos a ver qué es lo que cuesta seguir a Jesús. Ellos no preguntaron, ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Aquel otro jovencito rico que tenía todo, que le dice: tienes que dejar todo, tienes que dejar aquí tu oficio, tu trabajo, tienes que dejar tu, regala todo tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. La misma invitación que le hace a Pedro y a Juan y no lo hacen. Dice: pues tengo que primero ir a enterrar a mis padres, tengo que ir a despedirme de mi familia, tengo que ir ver de mis negocios, tengo que ver todo esto antes de seguirte. Y Jesús dice: no eres digno de seguirme, porque le estaba haciendo una invitación muy especial. Entonces aquí estamos viendo que Juan fue invitado por Jesús para ser uno de sus discípulos y empezó y dejó todo por seguirlo y lo siguió todos los días de su vida hasta que conocemos que en Apocalipsis él está en una isla completamente removido de su familia, estaba aislado en este lugar solo con los recuerdos de su amado Jesús. Jesús se le aparece en el libro de Apocalipsis, en esos primeros, vamos a hablar de eso con más detalle. Pero Juan, que conocía íntimamente a Jesús, porque lo siguió día y noche por esos 3 años, lo amaba tanto que al último día, cuando Jesús estaba en la cruz, Juan era el único discípulo valiente que estaba al pie de la cruz con su madre, María. Los discípulos todos hubieran huido, todos se fueron, lo dejaron, lo abandonaron, pero Juan estaba ahí. Y Jesús de esa cruz ve a ese joven, que era joven, y le dice: Juan, ahí está tu madre, cuídala. Y Juan se encarga de la madre de Jesús, María, hasta el día que ella murió y cumplió con ese deseo que Jesús le dejó, el cuidar de su madre. Pero él estuvo ahí, no una persona pasiva, no un cobarde, no una persona afeminada, pero él estuvo fiel hasta el último. Vamos a ver el libro que él escribió, porque yo creo que es muy importante. 3 cosas quiero hacer el día de hoy usando el libro de Juan. Hoy quiero enseñarles cómo podemos conocer a Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Después vamos a ver que tenemos que creer en Jesús. Y luego, por último, el tercero, tenemos que aceptar a Jesús. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a conocer a Jesús. Y vamos a ir a ese libro de Juan para ver en esa misma página 1106, en Juan 1, del 1 al 5. Mire lo que dice desde el principio de ese libro. Dice, aquí vamos a ver que el verbo se encarnó, que va a ser, aquí el verbo se hace, que se hace el hombre. Dice el primer versículo: en el principio ya existía el verbo. Está hablando de la palabra de Dios, que ya existía la palabra de Dios. Y el verbo, la palabra de Dios, estaba con Dios desde el principio. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Estamos hablando de la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver que aquí nos está diciendo un punto muy importante doctrinal, que Juan nos está diciendo que Jesús existía desde el principio con el Padre. Y vamos a ver y vamos a estudiar eso en estos momentos. Dice, por medio, el versículo 3, por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Todas las cosas fueron creadas. Pero si nos vamos a Génesis, sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que está. Pero aquí nos está diciendo Juan que Jesús existía desde ese tiempo. Vamos a seguir adelante. Sin Él, ¿quién es Él? Jesús, nada de lo que creó llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido, ¿qué? Extinguirla. Mire qué curioso, qué interesante que usa la palabra no han podido extinguirla. ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan eso? Porque Juan nos va a decir después en su evangelio que Jesús murió y que resucitó y que se fue a la derecha, a la mano derecha del Padre, y ahora están juntos esperándonos. Vamos a seguir este pensamiento. Pero Él era la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido hoy, hasta el día de hoy, y si no han podido hasta hoy, no van a poder nunca extinguir esa luz que es Jesucristo. Porque esa luz va a estar en el cielo. Si vamos al principio y podíamos estudiar muchísimo tiempo, porque es tan interesante, pero estamos dejando esos estudios profundos para los miércoles. No se pierdan porque estamos estudiando estas cosas. Pero aquí dice que la luz, es interesante que cuando Dios está creando el mundo y la tierra, dice que se haga la luz si la luz fue hecha. Entonces estoy diciendo, pero ¿cómo es eso? Déjenme explicarle de esta manera. Ustedes están viendo los focos que están arriba. Los focos se encienden o se prenden con un switch, con un botoncito. Y cuando le das para arriba el botoncito, entra la electricidad a algo. ¿Qué es eso? Un foco. Y luego prende la luz. ¿Okay? Pero si no estuviera ese foco, ¿se podía prender la luz? No, no. Porque se necesita la electricidad, se necesita el botón, y se necesita el foco. Pero miren, en el principio dice Dios que se haga la luz, y la luz de repente está hecha. Y luego después dice, ahora voy a hacer el foco. Después, a los cuantos días, dice, ahora voy a hacer el sol, y voy a hacer la luna, y voy a hacer las estrellas. Pero pastor, así no funciona la cosa. La ciencia nos dice que primero era el sol. ¿De dónde vino el sol? ¿Cómo existía? No fue un accidente. Que fue un Big Bang y que de repente se vino a existir. Nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios que dice que por fe tenemos que creer que cuando Dios dijo que se haga la luz fue hecha. Y cuando esté en el cielo por la eternidad, no vamos a depender de un foco que se llama el sol, porque ese un día se va a extinguir. La palabra de Dios nos dice, todos los días, cada momento, hay un sol en una galaxia, en un lugar, en un universo que se está extinguiendo y todo se está muriendo. Hay en ese un día el sol nuestro, en nuestro universo, se va a extinguir y se va a apagar la luz. Pero dice Jesús, yo soy la luz. La luz que resplandece en las tinieblas, y esas tinieblas no han podido extinguirlas. Vamos a ver unos cuantitos, no tienen que ver ahí, pero ojalá que puedan escribir estas citas bíblicas para que ustedes puedan ver también que tenemos que conocer quién era Jesús. Dice Colosenses 1:15, Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Jesús para Él, para Jesús. Hay Colosenses 1:15. Ahora mire lo que dice, vamos a regresar otra vez a Juan 1:3. Dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada lo que está creado llegó a existir. Mire lo que dice en Juan 17, en este mismo libro, pero más adelante, capítulo 17, versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús ya estaba antes que existiera el mundo. Adelantito ahí en el versículo 24 de capítulo 17. Padre, quiero que los que me han dado estén conmigo. Los que me has dado que estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Interesante, ¿verdad? Entonces, para creer en Jesús, primero tenemos que conocer quién es este Jesús. Hemos visto en estas últimas semanas, en estos últimos meses, celebramos el nacimiento de Jesús y estudiamos lo que dice el libro de Lucas acerca del nacimiento de Jesús, que quién era Jesús, fue prometido por más de 400 años desde el principio. Si nosotros pudiéramos estudiar las Escrituras, podemos ver a Jesús en cada uno de los capítulos de cada libro de la Biblia, porque todo apunta a Él, porque Él es el Verbo que se encarnó, que es la palabra de Dios, y Él existe por la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a seguir con ese estudio, pero tenemos que primeramente ser introducidos por la palabra de Dios a Jesús. Y Él quiere que nosotros podamos conocer quién es Jesús para poder aceptarlo. Lo segundo, tenemos que no nomás conocer a Jesús, tenemos que creer en Jesús. La Biblia nos dice que los demonios conocen a Jesús. ¿Qué quieres conmigo, Jesús? No ha llegado nuestro tiempo, dicen los mismos demonios. No ha llegado nuestro tiempo. ¿Qué quieres con nosotros? Ellos reconocen y saben quién es Jesús. Hay muchos en el mundo que conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús y no han creído en Jesús. En Juan 14 nos dice muy, muy claramente que tenemos que creer en Jesús. Dice en la página 1126, en Juan 14, capítulo 14, yo sé que estoy yéndome rapidito, pero pronto vamos a tener todos estos mensajes, ya están siendo grabados y los vamos a tener en el internet para que usted pueda regresar durante la semana y luego compartirlo también con sus amistades, con gente alrededor del mundo que están clamando. Y cada semana, pastor, no pude grabar ese mensaje, me lo puede mandar. Y hemos estado mandando mensajes a muchas partes, pero ahora ya se están grabando y los van a poner en el internet. Gracias a Dios por esa bendición, para que ustedes puedan regresar y con tiempo ver, porque yo sé que a veces estos conceptos son muy, muy, muy grandes para comprender, pero yo sé que le estoy pidiendo al Señor que nos ayude a entender lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Jesús y de creer en Jesús. Juan 14 y versículos 5 y 6. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos, y Él ya está para irse, y Él dice que Él va a ir a preparar un lugar en el cielo para todos sus seguidores, no nomás para sus discípulos, pero cada uno de nosotros, con un requisito. Está hablando con uno de sus discípulos, con Tomás. Tomás que no quería creer. Dice, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y que yo lo toque con mis manos. Y luego groseramente dice, hasta que yo no ponga mi dedo en su costado y en los agujeros que él tiene en sus manos, yo no voy a creer. Y luego Jesús se le aparece y dice, Tomás, acércate. ¿Te imaginas cómo haber estado Tomás? Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Cuando se le aparece y le enseña que él dice que yo me voy a preparar este lugar. ¿Sabe dónde voy a ir? Y dice Tomás, Señor, nosotros no sabemos dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo vamos a saber cómo llegar a ti? Danos instrucciones para poder ir donde tú vas a estar. Y mira lo que dice Jesús en el 6, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso es algo muy exclusivo que nosotros los cristianos tenemos. Y eso peleamos este versículo, porque todo mundo dice, tiene que haber otras maneras de ir al cielo. Si yo soy una persona buena, Si yo doy dinero a los pobres, si muchas veces yo hago muchas cosas buenas y yo creo que Dios tiene un balance y va a ver todos mis hechos buenos y va a ver los malos y con la ayuda de Dios yo creo que voy a tener más cosas buenas que malas y Él me va a dar la entrada al cielo. No. Bueno, pues es que yo he dado mucho dinero a las cosas del Señor. Yo he apoyado a muchos misioneros, yo he apoyado a la iglesia, yo he dado mi dinero, y así es que yo espero un día llegar al cielo porque yo he comprado mi boleto. No, tampoco. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Vamos a ver después en esta serie que Él no solo es el camino, la verdad y la vida, pero también una puerta en que nosotros podemos entrar. Y de ese camino, ¿cómo es el camino? ¿El camino es un freeway de 4 carriles? Él dice no. El camino que va a la destrucción es de 4 caminos, muy ancho, y muchos lo encuentran porque es fácil. El camino al cielo y a mí es difícil y es angosto. Y la puerta es angosta. Y tiene que creer en Jesús. Y nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también conocerían al Padre. Y ya deseo este momento que lo conozcan, lo que han visto. Miren, en el 11 vamos adelante porque se nos está acabando el tiempo. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créame por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún hará mayores obras, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el cielo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, el verdadero nombre de Jesús de Nazaret, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, dice que grandes cosas vamos a poder hacer. Y aún hasta más mayores cosas que podían hacer los discípulos. Porque se imaginan que Jesús y todos sus discípulos tuvieron un ministerio tan pequeño, en un lugar tan pequeño del mundo, y ahora que nosotros, sus seguidores, podemos ir a todas partes del mundo usando la tecnología, usando aviones, teniendo la tecnología, la medicina que el Señor nos dio, que podemos curar gente, sanar gente por medio de esa medicina. El Señor usa muchas maneras de hacerlo. Grandes cosas podemos hacer, pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Tenemos que creer en ese poderoso nombre de Jesús. Pero por tercero, tenemos que aceptar a Jesús. Mire lo que dice en Juan 15, en la página 1127, Juan 15, versículo 8 al 12. Dice así, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué está diciendo ahí? Si son de veras míos, van a obedecer mis mandamientos. Si yo le digo a alguien que Patricia es mi esposa, pero ella no se quiere poner el anillo que yo le di, entonces tienen que dudar. Y si yo le digo, ella es mi esposa, pero ella no quiere vivir junto conmigo. Ella tiene su vida. Si yo digo, Patricia es mi esposa, pero ella no quiere tomar mi nombre, dice que no, yo soy una persona independiente, yo puedo, yo sé, y no tengo que hacer eso si no quiero. No tengo mucha prueba para que ella es mi esposa, ¿verdad? Entonces igual Jesús dice a sus seguidores, si vas a seguirme, si me vas a aceptar, entonces ¿dónde está tu fruto? Para que puedas comprobar que realmente eres uno de mis discípulos. Mire el 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. No se aparten de ese amor. porque muchos se apartan. Llegan con una emoción y quieren creer en Jesús. Quieren agregarle, hablamos de esa religión que hace unas semanas que dice, ay, me gustan mucho las cosas que Jesús hace, los milagros y la manera que Él enseña. Me gusta muchísimo, lo voy a agregar a mi pared de dioses que yo tengo. Tengo más de 1,000 dioses y Jesús va a ser uno de ellos. Jesús dice, no, yo soy el único, soy celoso. Si obedeces, en el 10, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho eso para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y ese es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen, ¿qué? Lo que les he mandado. Si queremos ser de Jesús, si queremos no solo conocer a Jesús, creer en Jesús, aceptar a Jesús, también tenemos que poner pies a esa fe. Es lo que nos dice Santiago en su palabra. No nomás sean oidores de la palabra, pero también hacedores. Vamos a hacer lo que Jesús nos pide y acepta. Y Él dice, cuando hagan eso, ustedes realmente van a saber qué es el gozo y la alegría. Estuvimos en una cena hace un tiempo y yo y mi esposa nos invitaron a cenar en un lugar. Comíamos chiles rellenos. Les prometí que ya no iba a decir eso. I'm sorry, se me pasó. No andes diciendo eso. Y estuvimos platicando de unos conocidos que fuimos a verlos y eran de nuestra misma edad. Nosotros crecimos con ellos, pero los estamos viendo y wow, que se miraban, en una palabra que no me gusta, se miraban viejitos. Pero son de nuestra misma edad, pero se miran muy viejitos. Ellos habían tenido una vida difícil. Ellos fumaban, tomaban, se desvelaban, andaban en lugares que quizás no deberían de haber andado. Mucho estrés, muchos problemas en el trabajo, con los hijos, mucho estrés. Un matrimonio fracasado, otro matrimonio, en el tercer matrimonio. Y los ve, y la cara, el aspecto, hasta la manera que el mundo y el enemigo los ha tratado. Dice Jesús, obedece mis mandamientos. Cuando vas a obedecer esos mandamientos, no nomás vas a tener vida eterna. Después vamos a ver en Juan 10 que dice, he venido para que tengan vida eterna. Pero también que tengan la vida abundante. Cuando usted empiece a caminar con Jesús y dice Jesús, dame esa carga que tú tienes tan pesada, porque mi yugo es liviano, el tuyo es pesado, dámelo. Y de repente empezamos a vivir una nueva vida, llena de bendición. Qué hermoso es andar con el Señor, de tener una vida abundante en Jesús. Yo sé que hay personas aquí el día de hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Quiero pedirle a la hermana Dolly, al pastor Pedro, al pastor Nacor, que pasen aquí al frente. Los otros consejeros que también tenemos en el cuarto de la conexión. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Y no nos vamos a salir de este lugar sin darle una oportunidad a usted. Que si usted ha conocido a Jesús el día de hoy. Álvaro, pasa, Álvaro. Que si usted quiere hacer una decisión de aceptar a Jesucristo, de conocerlo, de creer en Él, en su poder, en el poder de su Espíritu, que puede cambiar y transformar vidas. Le quiero pedir que por favor venga al frente. Pasen los músicos, vamos a cantar este canto. Y si usted está listo para hacer esa decisión, pase aquí al frente, hágalo público. Dice el Señor que si tú te avergüences de mí en lo público, allá en la tierra, cuando estés en la presencia de mi Padre, me voy a avergonzar de ti. Estas personas que están viniendo al frente están diciendo: yo conozco a Jesús, yo creo en Jesús y yo quiero aceptar a Jesús y yo quiero ser de su familia. Pase, hoy es el día de salvación. Ese mismo evangelio de Juan dice que por de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo, quien se encarnó, como estudiamos hoy, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta y quiere que nosotros lo aceptemos y tener vida eterna, pero también tener esa vida abundante aquí en esta tierra. ¿Quién quiere esa vida abundante? Pasen al frente. Si usted quiere oración también por un ser querido que está sufriendo y quieren interceder por ellos, si quieren ustedes oración, pasen en estos momentos. Los van a llevar a un salón aquí muy cerquitas para que también oren por ustedes. Vamos a orar y luego le voy a dar el tiempo a Danesa para que terminemos aquí, pero por favor no se vayan el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Bendito Padre, gracias, Señor. Los que están aquí, Señor, al frente, y hay unos que no han llegado todavía, Señor, están diciendo: yo sé que he pecado y que he fallado y te he fallado, Señor. Pero ten compasión de mí, un pecador, Señor, y perdóname esos pecados, Señor, esas faltas, esas fallas, Señor. Perdóname, Señor, y acéptame como uno de tus hijos, Señor. Quiero esa salvación eterna. Quiero esa vida abundante que nos promete, Señor. Quiero, Señor, hoy hacer esa decisión que va a ser un impacto eternal en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que si hay necesidades aquí en este lugar, si hay hijos, Señor, que no te conocen, Señor, te pedimos, Señor, por ellos, que tengas paciencia con ellos, Señor, y que los traigas, Señor, y que los buscas, así como fuiste a buscar a Pablo y a Juan y a Santiago y a Pedro, Señor, que son como nosotros. Te pedimos que tu Espíritu vaya y los busque y los traiga, Señor, a tus pies. Señor, bendice nuestra congregación. Hay tanta necesidad física, Señor, emocional, Señor, hay tantas cosas. Te pido, Señor, que les bendigas, que les guardes, que les cuides. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no puede hacer esa decisión, ayúdale, Señor, dale fuerza para que pueda hacer esa decisión el día de hoy. Bendícenos, Señor, te pido, en el precioso nombre de Jesús. Amén.